Mientras tanto, en las historietas.
Y todos, muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Federico Fabricio.
Sí, hoy tenemos un infiltrado.
Un invitado, ponele.
Nuestro productor dijo, me voy a acercar la sillita y vengo a hablar porque a mí me gusta Watchmen. Porque sí, era momento, se lo merecía. Creo que teníamos ganas de hablar de este cómic desde que empezamos. Mientras tanto.
Es una de las cosas que sabíamos de las que íbamos a tener que hablar en algún momento porque es bastante seminal.
Sí. No se puede considerarnos un programa serio que hable de historietas si no pasamos por Watchmen en algún momento.
Exactamente, y de hecho fue un número que se planteó en diferentes ocasiones, pero cuando HBO hizo el anuncio de que iba a salir una serie planteada como secuela de Watchmen, fue como, bueno, vamos a hacer las cosas bien y esperamos a que la serie esté terminando para poder sacar el número y henos aquí.
Claro, en su momento no sabíamos si la serie iba a estar buena o no, sí. Era solo
claro.
Una excusa para...
Yo quería agregar
para
eso. También bueno. Ayudó que...
La serie está buena.
La serie está buenísima.
Exactamente, igual, desde ya aclaramos que acá vamos a hablar del cómic, no vamos a hablar de la serie, quizás la nombremos muy por arriba... No vamos a hablar de la película, no vamos a hablar de otras adaptaciones. Para eso van a tener que escuchar lo que sería casi la segunda parte de este número que va a estar en ¿qué meses después de escuchar? Cuando hablemos efectivamente de la serie después del final.
Bueno, antes de empezar, quiero dar mi opinión sobre Watchmen porque es una historieta que compré cuando empecé a comprar historietas. Prácticamente había recién... iniciado la cuestión y salió el primer paperback y lo tengo desde entonces. Creo que un día la humanidad va a evolucionar y va a aceptar las historietas como una forma de arte de la misma manera que la pintura y la escultura y el teatro y esas cosas, y ese día Watchmen va a ser considerada junto a las obras de Leonardo, a esas músicas de Beethoven y de Bach que son obras maestras que marcan fórmulas matemáticas que el autor crea sin ni darse cuenta. Watchmen va a ser considerada al mismo nivel.
Hiciste emocionar a Alan Moore.
Y quería terminar diciendo, pero después de 30 años estoy cansado de Watchmen.
Bueno, pero pensé que es la primera vez que vas a hablar de él en tu podcast, Dani.
Es la razón por la cual estoy más que contento de hacerlo. Como dije, no podemos considerarnos un podcast que habla de historietas en serio si en algún momento no encaramos esto, que de nuevo, técnicamente considero que es la historieta más perfecta que jamás se haya hecho, y eso lo voy a defender hasta el último aliento que tenga, pero como historia ya me cansó en muchas formas.
Yo creo que este... particularmente con vos, Dani, este es el puntapié inicial de un montón de cosas que no te gustan en las historietas, también. Entonces creo que te hizo como una bolita de nieve que...
Eso también pasa. Vamos a hablar un poco de todo y después volvemos a las razones un poco por las que estoy cansado.
Bueno, en el sentido que decías antes, me parece que la comparación más uno a uno con el mundo del cine, que es de lo que considero más conozco yo, es como el ciudadano de las historietas. Porque no solo es una película perfecta, sino que aparte se siente que hay un montón de herramientas y un montón de formas de narrar que prácticamente son creadas en esa obra.
Lo que tiene es que los cómics no se inventaron a partir de Watchmen. Watchmen viene de un proceso larguísimo de invención de personajes.
No, claramente, el ciudadano también.
Pero el ciudadano medio que es el puntapié inicial del cine moderno, está más cerca de eso. Watchmen tiene una historia previa y quizás está bueno que ahora empecemos por esa historia previa de los personajes que, si bien no son los personajes que utilizó Moore, y ya Dani nos va a explicar por qué no, fueron más o menos los que inspiraron a crear esta historia.
Sí, lo que venía pasando es que Alan Moore quería hacer seguir la tradición que estuvo haciendo ya con Swamp Thing y con Miracle Man, perdón, con Marvel Man en ese momento, que fue renombrado Miracle Man para publicarlo en Estados Unidos y no tener problemas con Marvel, pero quería seguir un poco esta tradición de tomar personajes que ya existían y hacer algo nuevo que deconstruyese todo el mito del superhéroe en su historia.
Si hay algo que queda claro, me parece, y más ahora, que bueno, Alan Moore es un ermitaño bastante extraño y como que es medio que se pelea con las cosas que hace, es un señor muy particular.
Yo le digo que es un, yo digo personalmente que es un poco cabeza de termo, lo queremos.
Poco,
igual.
Un poco, sí, obviamente es imposible no quererlo, pero él es el primero en decir ahora que está harto de los superhéroes, que no le gustan los superhéroes, que los superhéroes arruinaron todo.
Pero la cuestión es que en ese momento Alan Moore era un tipo que no lo llamaría hombre de la compañía, pero que estaba dispuesto a colaborar, estaba dispuesto a aceptar que trabajaba en una empresa y estaba dispuesto a colaborar y ayudar para que la revista venda para el bien de la empresa más allá de que la obra en sí. Pero dicho esto, Alan Moore presentó un concepto para los personajes de la Charlton Comics, que era una casa editorial que DC había recién adquirido. Vamos un minuto para atrás. La Charlton Comics es una casa editorial que existía desde los años 40. Había pasado más o menos por todo el ciclo del cual estuvimos hablando en la historia de la historieta, o sea, la decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, el resurgimiento en los años 60 con la Silver Age. Y en ese momento lo que crea es un grupo de superhéroes que en realidad ellos llaman directamente Action Heroes, porque no son exactamente super, son...
No tienen poderes, son más
vigilantes,
luchadores enmascarados. Enmascarados.
Sí, así, como dijiste vos.
Sí, la idea es hacer estos personajes más bajados a tierra, y para esto, contando con el éxito de la Marvel, empieza a tratar de conseguir autores que se fueron de la Marvel ya un poco cansados de...
Dando portazos.
Autores de renombre que se fueron de la casa principal y bueno, estaban ahí dando vueltas listos para ser pescados por esta casa editorial.
El principal de estos es Steve Ditko.
Que quizás le suena, no sé, en una de esas lo escucharon en alguno de nuestros números.
Sí, que Steve Ditko era una persona muy particular también.
Otro cabeza de termo.
Y que tenía ciertas creencias que tenían que ver con la filosofía y la visión de mundo bastante...
No sé, particulares.
Sí, particulares conservadoras, sí. De alguna manera, y crea uno de estos personajes que es The Question, o La Pregunta.
La Pregunta.
Sí, en realidad Steve Ditko era
objetivista.
Un objetivista, una llamada filosofía de la cual me habrán escuchado ya hablar bastante mal en otras oportunidades. Un día haremos un número dedicado
de esto, creo,
en el Dark Knight, si mal no recuerdo.
Sí, porque en ese podcast quedaba bastante claro que Frank Miller era miembro, adhería a esta mal llamada filosofía.
Miembro honorífico.
Y después también hicimos la extensión y nos dimos cuenta, exploramos que Zack Snyder.
Exactamente, también. Del que no vamos a hablar porque ustedes sabrán, es que es el que hizo la adaptación cinematográfica. De vuelta, no vamos a hablar de esa película acá. Ténganlo claro, quizás la nombremos en el podcast de la serie. No prometemos nada.
Veremos, yo tampoco tengo muchas ganas.
Acá está el conductor de Quémese y él tampoco promete nada. Pero volviendo a los objetivistas... en Watchmen.
Bueno, entonces Steve Ditko además dibuja prácticamente algo para todas las historietas que va publicando la Charlton, que en realidad para 1977 deja de publicar la mayoría de sus cosas, pero va agonizando hasta los 80.
Y DC cuando... tenía platita.
Sí, cuando no solo DC tenía platita, pero uno de los guionistas, dibujantes y también entintador de la Charlton, que es Dick Giordano, quien pasó de Charlton a DC, decide comprar los personajes, incorporarlos a DC, y es el momento en el cual Alan Moore, como dije, se entera de esta idea y se presenta con una historia policial que tendría que deconstruir estos personajes rendiéndolos totalmente inutilizables para el futuro.
Claro, y acá Giordano le dice, mirá, Giordano. Giordano le dice, no me pegues, pero... es un buen chiste, no te rías.
Esa referencia,
me estoy riendo porque es un buen chiste.
Me sorprende con la edad de ustedes que la conozcan, la recuerden y les cause gracia.
Atraviesa generaciones, no importa, Giordano le dice, no me pegues, pero a mí me gustan un montón estos personajes y los quiero. O sea, si vos haces esto, no los vamos a poder usar nunca más. Fíjate, capaz hay alguna manera de
así
que pueda.
Así le dijo citado, leímos una carta.
Exactamente, tenemos las desgrabaciones de esa reunión. Y... acá es el amigo Burle dice, buah, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer mi propio personaje, juego de azar y mujerzuelas, y creo personajes recontra parecidos, pero que no eran los de la Charlton.
Sí, en realidad después Alan Moore admite que fue una buena decisión. Es uno de los primeros casos que se crean estas ideas de personajes arquetipo que se parecen a otros personajes suficiente como para que vos tengas la sensación que estás leyendo algo del otro personaje, y pero bueno, al mismo tiempo...
Tiene mucho sentido teniendo en cuenta la temática que trata Watchmen, digamos. No es casual que use personajes arquetípicos porque básicamente los pone en cuestión, pone en duda, los quiere reconstruir, repensar, rearmar.
Y lo que la posibilidad que le da el haber dicho, bueno, está bien, no tomo los personajes de la Charlton, es hacerlos desde cero. Entonces es mucho más fácil poder plantearlos como personajes únicos e innovadores dentro de esto, por más que responden arquetipos, porque es mucho más fácil después romperlos y hacer lo que tiene ganas dentro de la historia.
Y habiendo logrado salvar a los personajes de la Charlton
con esta charla que recreamos con Belén exactamente como sucedió,
exactamente
lo que hizo DC fue incorporar estos los personajes de Charlton en Crisis en las Tierras Infinitas, ambientando las historias que habían tenido en la llamada Tierra 4. A veces que me olvido yo los números, gracias,
son
Belén.
Son muchas tierras.
Nada, acá estoy.
Son infinitas. incorporándolos a la historia del nuevo universo de DC, en el universo que surge después de Crisis en las Tierras Infinitas.
Hacemos este breve paréntesis porque probablemente vayamos a hacer un número dedicado a las Crisis en las Tierras Infinitas, porque la Crisis en las Tierras Infinitas está pasando en la televisión ahora en este momento.
Y Belén está re emocionada porque no, aguante la CW y el Arrowverse, porque las cosas que están haciendo están muy buenas y pinta mucho y es muy divertido, y pusieron a mi Batman favorito a ser de Batman viejo con un coso todo de metal alrededor, y estoy re emocionada.
Yo debo confesar que solo sigo las leyendas, pero miro todos los crossovers.
Sí, obviamente, porque hay que hacerlo. Retomando el podcast serio y hablando de historietas, acá estamos de nuevo.
Habiendo obtenido la aprobación de la idea, Alan Moore consigue como dibujante Dave Gibbons, que es un dibujante inglés. Eso le ayudaba a tener menos costos de llamado telefónico probablemente cuando se juntaban. Quien ya venía trabajando de la revista 2000 AD, sea como escritor que como dibujante.
Que de 2000 AD hablamos muchísimas veces, ya venimos diciendo desde hace mucho que le vamos a dedicar un número, algún día lo haremos, téngannos paciencia.
Básicamente un semillero inglés.
Todos los ingleses grosos, en realidad no ingleses necesariamente, porque también salió Gaiman, y si a Gaiman le decís inglés me parece que se va a ofender un montón.
El Reino Unido
exactamente, todos los grandes artistas del Reino Unido, la mayoría pasaron por 2000 AD, y de verdad tenemos ganas de hacer este número, pero bueno, ya llegará.
Son casi 3.000 números para leer.
Claro, algún día semanal. Inglaterra va a hacer algo que nos llame la atención para que, bueno, digamos, este es el día para...
¿O decís dedicar, además de separarse de la Unión Europea?
Sería una buena Brexit. Idea. El día de Brexit.
El día de Brexit hablamos de 2000 AD,
sí, en
y
realidad,
hacemos llorar a
yo
muchos.
No suelo aparecer en el podcast, pero estoy esperando que hagan ese programa.
Estoy esperando que se separe Inglaterra.
Estoy esperando que hagan ese programa para tener una selección de lo mejor, claro, que nos pase Dani. Así no hace falta leer los 3.000 números.
He probado un par de veces hacerlo y hay mucha basura, pero hay mucho que está verdaderamente muy bueno. La cuestión es que cada vez me termino bloqueando alrededor del número 500.
Sí, nosotros también, no te preocupes. Claro, pero sí. Bueno, la cosa es que Gibbons no solo trabajaba en 2000 AD, sino que también había trabajado con Moore en Linterna Verde.
Sí, los primerísimos cuentos que había hecho Alan Moore para DC antes de Swamp Thing y eso, eran unos cuentitos que eran Tales of the Green Lantern Corps, o sea, cuentos de personajes secundarios de las Linternas Verdes, dibujados muchos por Dave Gibbons, que es una cosa graciosa, que fueron rescatados en un montón de oportunidades en toda la nueva mitología que se fue incorporando con el libro de los años.
¿Puede ser que haya un número donde hay un Linterna Verde que es un planeta?
Sí, sí, un cuento que se llama Mongo Does Not Socialize.
Muy. Tipo, cuando pero un Linterna Verde un planeta, ya está, listo.
Es muy divertido, sí.
Sí, el concepto de The Blackest Night, el mega evento crossover, fue tirado en dos líneas que pone a Alan Moore en un cuentito secundario.
Porque así de groso es el tipo, te tira dos líneas en un cuento que leyeron 20 personas y te crea uno de los eventos más grosos de los personajes.
Y pasa que también, desde donde estoy, que no leí tantos cómics, creo que hay pocas mentes con la creatividad, con el nivel de creatividad que tienen Alan Moore.
Sí, la lista es...
No solo en el mundo de las historietas, me parece que...
La mitad salieron de 2000 AD, además.
Claro. Yo te diría de la lista cuatro personas, que serían Alan Moore, Grant Morrison, Jack Kirby y Stan Lee.
¿Y Neil Gaiman?
Neil Gaiman es un grandísimo autor, es un grandísimo poeta, pero no es tan...
¿Creativo?
Sí.
Esa creatividad pura.
No tiene esa creatividad de idea por página. Entiendo. O sea, si vos pudieses convertir en electricidad, o sea, el concepto de idea por página...
Sí. Darían un mayor voltaje.
Con Watchmen podés iluminar un país durante 10 años.
Está bien.
Básicamente.
No solo, pero... nos estamos yéndonos un poco de idea, pero es el caso de pensar que Alan Moore es considerado un genio y con una gran cantidad de trabajo, pero en realidad casi toda la cosa por la que es recordado salió en esos 10 años, en los años 80.
Ahora Watchmen, en una cueva.
Swamp Thing, V for Vendetta, Miracleman o Marvelman. Todas esas cosas las hizo en la misma década.
Sí.
Uh-huh. Sí,
también habrá un programa dedicado exclusivamente a Alan Moore en algún momento.
Es que en realidad lo estamos haciendo.
Es medio intrínseco al de Watchmen, el de Alan Moore, porque es imposible hablar de este autor sin hablar de este cómic. Y bueno, obviamente es imposible hablar de cómic sin hablar de él.
Una de las cosas que aprendí preparando ahora el programa es que Alan Moore escribió, por ejemplo, 101 páginas de guión para un número.
Para el primer número.
¿Alguien puede pensar en
número? Tipo, 100 páginas. Escribió una película, ¿entendés? Sí, sí, para un número.
¿Puede alguien pensar en Gibbons? Sí. Me lo imagino ahí, tipo, en un rincón.
No duermo, Alan
Moore. Tipo, no duermo, Moore me come.
Bueno, la idea era que le escuché una entrevista donde Gibbons decía que lo primero que hacía era ponerle número a cada página porque en un momento se le cayeron.
¡No!
A riesgo de irse más por las ramas todavía, de esto estábamos hablando con Belén hace poco. Lo interesante de los guiones en las historietas es que están básicamente dirigidos a una persona.
Claro,
cuando nosotros que estudiamos cine...
Claro, cuando vos escribís el guión cinematográfico es para que lo pueda leer el asistente de producción.
Claro.
Todos.
Se sigue como una especie de... Sí, se siguen unas reglas para que lo pueda leer cualquier persona. En la edición Black Label, la nueva edición de Watchmen, que creo que esto también estaba incluido en otras ediciones, vienen unas páginas de este primer número, de este guión del primer número, en el que por momentos prácticamente parece un mail que le está
escribiendo a Gibbons. A Gibbons. Sí, sí.
Es increíble.
Porque lo clave es la comunicación entre ellos dos para que después pueda hacer...
Y bueno, claramente la comunicación sería bastante agotador leer los guiones de Moore, pero cuando uno lee lo que son
que
estos...
100 páginas
para el primer número.
Tiene 32
sí,
páginas.
Sí, sí, sí. El tipo... O sea, a ver, es un enfermo, eso no lo dudamos. El señor vive en una cueva desde hace 25 años. Pero no sabemos si vive en una cueva, suponemos.
Vive en una casa...
Es una
lo
forma
mismo
de decir.
Es lo mismo cuando cumplió 40 años decidió que es mago.
¡Lo amo! ¡Es un ser extrañísimo!
Lo escuché en un documental. La explicación que dio es: un mago es alguien que con las palabras cambia el mundo.
Bueno, sí.
Un escritor es alguien que con las palabras cambia a la gente.
¡Qué señor!
Por lo tanto, es un mago.
Estás igual...
Había que votar.
Te regalo.
Antes, Alan Moore igual,
sí, igual pero... tenías que acordarte antes, pero bueno, no importa, no vamos a entrar en eso por ahora. Cuando el número de 2000 AD, quizás lo hagamos. Nos fuimos, pero de tema un montón. Creo que es un poco mi trabajo retomar y ordenarnos. Hablamos de que Gibbons había trabajado con Alan Moore. Él sale de 2000 AD, como la mayoría de los grosos del Reino Unido lo hicieron y como la mayoría de los grosos del mundo de las historietas lo hicieron también. Había trabajado en Linterna Verde. Dani dijo que Moore, en dos palabras, te tiró el mayor evento de la historia de los Green Corps, no importa. Ahora vamos, volvamos a Watchmen y pasamos un dato técnico de Watchmen.
Sí, un par de datos técnicos de base. Es una serie de 12 números, ya que son 12 números, no se acuerda prácticamente nadie porque existe solo en paperback, o sea, en tomo. Fue publicado en periodicidad mensual en revistas en papel Baxter, que nos nombramos un poco cuando hablamos de la Bronze Age, y eso era el papel de las historietas de lujo en ese momento. Salió entre septiembre de 1986 y octubre de 1987. En algún lugar escuché, pero no encontré el dato, que los últimos 2 o 3 números tuvieron retraso y no salieron perfectamente en tiempo.
Si el señor te manda un guión de 101 número y 101 páginas, si tiene sentido que te atrases.
Igual empezaron a trabajar bastante antes, ¿no? Porque
sí, pero lo mismo Alan Moore, creo que haber encontrado que tenía como 5 o 6 números de ventaja respecto a lo que se venía publicando. Y es el caso de especificar que el hecho de que la historieta sea tan perfectamente cerrada cuando ya venía saliendo.
Sí, mientras van haciendo el trabajo, mientras va saliendo la historieta.
O sea que no podés volver atrás a modificar algo.
Eso de, no sigue de agregando error, sí. El hecho de que Alan Moore es un
mago.
Genio. Es un genio.
Es un mago.
Sí.
Lo dijo él. Te referiste como
hay
corresponde.
Hay una anécdota, un chiste que leí hace tiempo, que creo que lo nombré en algún otro momento, que hay gente que atribuye la genialidad de Alan Moore al diablo. No porque el diablo haya vendido el alma al diablo, pero porque agarraba al diablo y le pegaba todos los días para que le dé la plata en el recreo. Y el diablo, para que lo deje tranquilo, le dio su genialidad para escribir.
Bueno, el diablo está en los detalles, ¿no?
Pero esa es una de las explicaciones y francamente es tan válida como cualquier otra ya a este punto. La cuestión es que Alan Moore hace un acuerdo con DC que quiere recuperar los derechos de los personajes. Y DC le dice, bueno, nosotros publicamos la historieta y cuando deje de estar disponible...
Los derechos vuelven a vos. ¿Hace cuántos años que Watchmen no sigue vendiendo? ¿Desde el 85?
Desde el 87 que se terminó de publicarse, que se recopiló todo en un...
Pero acá hasta el 2019, hoy. Sí. Todos somos culpables.
Okay, es su propio... O sea, creó su propia perdición, porque si la historieta no fuese tan... No hubiese sido tan importante, los derechos...
Ahí es donde hizo
la cuestión es que prácticamente es la segunda... Fue la primera vez que una historieta se publicaba en tomo en la historia de la historieta. O sea,
claro, era algo poco común, poco de esperar.
Es más o menos como si hace 25 años se hubiese dicho, tengo un programa para hacer animación en la computadora. Y el tipo que compró el programa dijo, bueno, vas a ser el dueño de ese programa a menos que alguien no tenga la idea ridícula de hacer una película con este programa.
Y lo compró Pixar. Y ahí está.
O sea, era algo que no entraba en la cabeza de nadie. Y eso es lo que hizo que terminó que Alan Moore se enoje bastante.
Ahí es cuando se fue a vivir a la cueva.
Exactamente.
A la cueva metafórica.
La cueva metafórica, que es una casa que tiene puertas y ventanas.
La
pero...
cueva es su mente.
Claro.
Bueno, vamos a ahora sí dedicarnos a hablar de qué se trata la historieta. Intentaremos no sentarnos a explicar de qué se trata porque asumimos que ustedes ya la leyeron. Pero bueno, nadie.
Y si no, además estaríamos mil años.
Fede, hace un resumen de un párrafo de qué se trata.
Te estamos mirando, observando, jugando. Sí, obviamente. Nos estamos vengando por todas las veces que nos hiciste señas del otro lado del micrófono.
Es una deconstrucción de los superhéroes, a mí me parece. O sea, yo para este podcast la leí por tercera vez en mi vida y no, o sea, había llegado hasta este punto sin saber esto de que cada uno de los personajes eran un análogo a alguien, a otro personaje de esta editorial que tampoco conocía de nombre. Yo siempre lo interpreté como una exploración, o sea, que más o menos lo es, ¿no? Es una exploración de qué pasaría si los superhéroes viviesen en nuestro mundo. Pero no en un tono precisamente realista. Es como un híbrido entre realismo y ciencia ficción. No sé, o sea, es una historieta muy difícil de la cual...
Sí, es una historieta muy difícil de poner como... De bajar a tierra porque básicamente tiene un personaje que vive el tiempo de una manera diferente. Entonces la historieta va y viene en el tiempo de una manera completamente diferente, pero... Que logra tener sentido a ese personaje, que en este caso es Doctor Manhattan. Entonces intentar bien poner en palabras cómo va y para dónde va y cómo vuelve es difícil. Lo que sí me parece que está bien organizada, arranca con un misterio, arranca con un asesinato, y a través de la historieta nos vamos a terminar enterando quién fue.
¿Quién es el asesino?
Claro, quién es el asesino.
Sí, pero tal vez lo interesante en ese sentido, que creo que también aplica a muchas otras historias que empiezan con un misterio así, es que la resolución al misterio termina siendo menos importante de lo que esperábamos porque el mundo se va agrandando. O sea, para el punto que nos enteramos quién asesinó al comediante.
La muerte del comediante queda recontra en segundo plano.
Sí, o sea, es el disparador, pero...
Sí, es el disparador, pero es el hilo que la organiza a la vez.
Sí.
Que eso es lo que hace que sea legible, básicamente.
Algo que tiene este cómic que lo diferencia a cualquier otra cosa que... yo haya leído en mi vida. Yo también, esto es algo que ya hemos dicho varias veces, yo no leí tanto como, bueno, Daniel, obviamente. Pero bueno, ¿quién lo hizo? Y no sé si quizás leí un poco menos que vos, Belu. Pero la forma en la que va ordenando la información y que de hecho te va agregando información que hasta que llegas más o menos a la mitad, no entendés por qué estás leyendo tantas cosas. Sí. Porque por un lado estás leyendo... la historia que te va contando número a número. Nada, Rorschach investigando el asesinato. Te vas enterando quién es John. Pero entre medio vas leyendo en la novela autobiográfica que escribió. O sea, la biografía que escribió el primer Night Owl. Por otro lado tenés un pibe que está leyendo un cómic que va contando otra historia de un naufragio. Y decís, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Moore? ¿Qué es esto?
Es cargadísimo.
Después igual tenés cartas en las que te cuentan los poderes de Doctor Manhattan. Cartas de Vid. Va manejando la información de una manera que para el momento en el que te enterás qué es lo que está pasando, te caes de culo. Yo me acuerdo leerlo la primera vez, llegar a ese punto y decir... ¿qué? Y se me rompió la cabeza. Por medio minuto me quedé contemplando la página sin poder seguir leyendo porque no podía creer que hubiera construido una historia de esta manera.
Esto lo hablamos un poco antes, pero tal vez merece ser repetido. En esta especie de crossover en particular, me parece que va a ser muy difícil no entrar en spoilers.
Uh-huh.
Así que prosigan bajo su propio riesgo porque esta historieta... tiene una de las mejores revelaciones que jamás leí, vi, lo que sea. O sea, el plan de... hay un momento en particular que a mí me explotó la cabeza en mil pedazos la primera vez que lo leí, cuando tenía creo que 20, 21 años. Una vez que nos cuentan este plan, o sea, una vez que el personaje de Ozymandias nos cuenta su plan recontra delirante, que vos estás pensando que es el villano contando el plan, porque
está
no...
¡está monologando! Sí,
está monologando... Pero, o sea, lo que me explotó la cabeza, que creo que le debe haber sucedido a casi todos, es cuando Night Owl le dice esto, me suena a locura, si realmente estabas planeando hacerlo, menos mal que llegamos acá para detenerte. Y el chabón contesta, ¿ustedes están locos? ¿Se piensa que se los contaría si hubiese posibilidad de que me detengan? Lo dice hace 35 minutos.
La frase es mejor aún, se piensa que soy un villano de un serial del cine.
Sí.
Ese
momento me remontó la cabeza y la segunda vez que lo lees te das cuenta que hay una página entera en la que, o sea, no hay diálogos, pero lo ves a él haciendo un procedimiento que está tocando un botón Que seguramente es lo que activó, puso en marcha su plan maléfico. Es que o no maléfico, ¿no?
No es maléfico, queda... porque lo que tiene también como el personaje, no es, o sea, es maléfico, pero no en los ojos...
Acá, viste, revelamos.
Acá sí, ya está, o sea, es malo, eso no lo vamos, no te lo vamos no, bueno, a negar, pero yo creo que, es malo, que pero te deja... en sus ojos, él es el bueno de la historia, sí, él sí. Está salvando a la humanidad, él salvó a la humanidad de, de la acabose nuclear. Del planeta. Él, en sus ojos, es el bueno. Y sí. Eso es también lo que hace tan complejo al personaje. En contraposición, por ejemplo, a un personaje como John, que John es Doctor Manhattan, no es ni bueno ni malo. Él es un ser que no percibe las cosas de la misma manera. Y uno de los números, que casi se puede decir capítulos, porque la forma en la que lo leemos nosotros son capítulos más impresionantes de la historia, es en el que nos cuentan cómo John percibe el tiempo.
Sí.
En el que te cuentan cómo él tuvo el accidente, que de hecho es él contándotelo en primera persona,
pero los
todo
tiempos.
Lo va contando en paralelo. Cuenta que él en ese momento está tirando la foto, pero en ese mismo momento está en el muelle con la primera, con su primera mujer, con su primera novia. Y al mismo tiempo está entrando a la cámara en donde ocurre el accidente que lo convierte en Doctor Manhattan. Es una cosa que lo explicas y es súper complejo, porque ¿cómo carajo en un cómic vas a contar cómo una persona percibe el tiempo? Y acá...
Es que me parece que es a donde exprime el formato del cómic al máximo, porque lo que tiene el cómic es que no tiene un tiempo real, no se maneja a nivel tiempo como sí se maneja el cine. El cine es tiempo, es una imagen atrás de la otra y tiene un tiempo interno de la película, pero tiene un tiempo que vos consumís viendo esa película mientras estás vos sentado.
Sí.
En cambio, el tiempo percibido en la hoja de papel lo manejas vos.
Ese,
y a la vez te permite tener dos imágenes a la vez que están en dos tiempos separados, pero que son a la vez. Es la única manera, digamos, es el único formato que te permite vivir el tiempo como Doctor Manhattan.
Es el caso de especificar que Alan Moore era consciente de esto y escribió la historieta pensando esto y declarando que era imposible filmarla porque no había modo.
Y después se enojó mucho. Pero sí, yo quiero que pensemos, está el dato de que tenía 101 páginas el guión del primero. ¿Cuántas páginas habrá tenido el guión de ese número? O sea,
no me acuerdo si es el...
¡Pobre Gibbons!
No me acuerdo si es el tercero o el cuarto capítulo, pero me parece
Creo que es el tercero.
Si estamos hablando de una obra que es, como decías vos, Dani, probablemente la obra máxima de las historietas, ese capítulo es el que te das cuenta de lo que estás leyendo, de lo que tenés entre las manos. Porque no, y en ese sentido, Belu, una de las cosas que más me gustan, que ahí entra un poco también la genialidad de Gibbons, me parece a mí.
Pero por supuesto.
Aunque igualmente no habiendo leído...
Me parece que Gibbons no es un simple traductor, más allá de que estemos haciendo como este chiste interno, parte de la magnificencia es esa. Es
te pueden entregar un guión de 101 páginas y vos lo que entregues sea una cagada. Y acá... cada página, cada viñeta te cuenta la historia de una manera impresionante. Porque algo que, y acá adelantamos un pequeño cosita, algo que decía, que nos contó Gail Simone en una entrevista que van a poder escuchar algún día, en el futuro, es que a ella le molesta mucho, que le parece de casi flojo, ver las viñetas en las que lo que ves está contado, está dicho por el personaje y al mismo tiempo está aclarado arriba. Acá no hay sobreexplicación en absolutamente nada.
No,
de hecho, cada viñeta te deja pensando y hace que el lector tenga que hacer también cierto trabajo para seguir la historia.
Es una confianza absoluta en la narrativa que solo puede ser contada a través de imágenes y de texto, que es algo que no existe en otro formato que no sea este. Es como el pináculo del diseño gráfico, básicamente.
Sí, creo que cuando decimos todos, bueno, los presentes acá, capaz Fede no tanto, pero amamos los cómics nos comunican cosas de una manera que no lo hace otro medio. El máximo ejemplo de eso es Watchmen, porque nunca leí nada como esto, ni voy, probablemente vayamos a leerlo, porque es algo único.
Pesimista.
Bueno, no, pero a lo que voy es que de...
Gracias
en este
a Dios
nivel...
vamos a leer otras cosas que no sean Watchmen.
Sí, porque si no sería bastante deprimente leer solo Watchmen el resto de tu vida. Es como que...
Querría solo decir entre paréntesis que es una cosa que tengo la sensación que mucha gente ha hecho Y es una parte de la razón por la cual está de que estoy un poco cansado de Watchmen.
Sí, hay gente... Hay...
Bueno, pero vos igual, vos mismo me dijiste que hubo una época de que lo leías una vez por año.
Más o menos, sí. Bueno, pero esa época se terminó hace como 10 años.
Y ya está, pedí avanzar.
Y además...
Y el mundo siguió. Y el mundo siguió siendo así de genial. No, pero quiero decir, o sea, yo lo leí 3 veces y ya esta última vez estaba pensando, bueno, la próxima vez que la leas si y va a haber otra, quiero que sean... 20 años.
Sí, es una cosa que después...
Es cargada.
Uno, claro, sí, cuando uno se enfrenta a la historieta finalmente, lleva tiempo. Es como... No sé, es como leer... tal vez es burda la comparación, pero es como leer una novela de 500 páginas.
Sí.
Tipo, te lleva tiempo, el tiempo que necesitas vos procesar cada una de esas.
Claro, porque no es solo el tiempo que te lleva a leerlo. La atención que hay que prestarle a cada página, cómo están compuestas, cómo está contada la historia, no tiene nada que ver con la forma en la que uno puede leer quizás otro tipo de historietas.
Sí, la mayoría, yo diría que suelen ser... suelen premiar... el pasaje de hojas un poco más rápido. Me parece igual, Watchmen creo que si la querés leer rápido podés, pero...
justamente... No la vas a entender de la misma manera y no la vas a ver de la manera que los... Que ni Moore ni Gibbons pretendieron que fuera leída.
Yo creo que en su momento una de las primeras cosas que cuando yo me acerqué por lo menos a este tipo de historietas, siempre tuve como mucha curiosidad de leer Watchmen y qué sé yo. No me acuerdo quién mierda me dijo... Vos tenés que leer Watchmen cuando ya hayas leído otras cosas.
Era una cosa que estaba esperando, claro. Una pausa para decir. Altamente desaconsejamos.
Hablé de leer por primera vez algo de historietas que sea Watchmen. Porque
no te vas a alejar, no vas a decir.
No, porque sí, porque es una historieta no solo compleja, pero no por intentar como... ¿cómo se llama? Ser peyorativa hacia el lector de que no la vas a entender y qué sé yo. Yo me... No sé, es como decirle a un nene de 14 años que se ponga a leer, no sé, Game of Thrones, ¿entendés? Tipo, no, bueno, no vas a querer leer fantasía medieval nunca más en tu vida, porque te cagó la vida. Y me parece que con Watchmen es lo mismo, tipo, para disfrutarla al máximo tenés que saber de historieta, tenés que
no saber
en una cosa
leído.
De Wikipedia, sino estar
haberte empapado. Sentado frente a otras historias, frente a otras viñetas, haberte relacionado con el cómic de otra manera antes de
por
meterte
dos
a esto.
Cosas, primero, por la manera en la que está construida, porque es una, digamos, es una historieta increíble en la forma, en el medio, que para mí es la expresión máxima de aquello que, por lo menos ahora, de aquello que la historieta puede ser, pero porque también se pone a sentar, se sienta a pensar y a repensar al superhéroe. Si vos no leíste nada de superhéroes, bueno, si nunca leíste a Superman, y bueno, a Doctor Manhattan no lo vas a entender un carajo.
En cierto modo, se puede considerar así, pero la verdad es que el personaje va mucho más por otro camino.
Yo creo que son como dos respuestas diferentes a la misma pregunta. Doctor Manhattan es una respuesta y Superman es otra, pero es imposible, para mí es difícil pensar que no es un tipo de... que Doctor Manhattan no es una respuesta, o por lo menos una intención de repensar a ciertos arquetipos similares al de Superman, como el Dios Todopoderoso, pero sí, son completamente diferentes.
Sí, son personajes diferentes. Yo, personalmente, la primera vez que lo leí, pensé lo mismo que vos, Belu, que este viene a ser el Superman de esta historia. Sí, por el simple hecho de que, o sea, lo que tiene de interesante, que es lo que habíamos dicho al principio, Watchmen... te hace la pregunta, ¿qué pasaría si existiesen estas personas que tienen ganas? O sea, justo el caso de Doctor Manhattan es diferente, pero ¿qué pasa si hubiesen estas personas que tienen el impulso de empezar a ponerse una máscara y salir a combatir el crimen? ¿Qué clase de personas serían atraídas por esta idea? Hay un momento...
El capítulo es súper importante, no sé, alguna vez escuché a alguien decir que Watchmen la podés leer sin leer los capítulos entre medio. No. No se puede, es imposible entender Watchmen si no lees todo el texto que hay entre medio. Se hace más largo, sí, pero no vas a entender la historia, no tiene sentido.
A mí me pasó.
Hay un capítulo en el que claramente dice. Night Owl dice: sí, quizás de nosotros podías decir que. Y éramos nazis, y éramos fachos, y éramos. Y empieza a describir la gente que se pone estas máscaras, y era toda gente que. La moralidad que se puede encontrar en otras historias de superhéroes acá está completamente ausente.
Sí, es que me parece...
Sí, el poder los revela, por decirlo de alguna manera. El poder que les da... No,
la máscara.
Por eso, el poder que les da el anonimato revela quiénes son en realidad.
Exactamente, que es algo muy interesante que plantea la simple idea de que alguien se disfrace y le vaya a pegar a criminales o lo que él crea que es un criminal.
Que, es, que, claro,
que muchas veces, que en, tanto en las historietas como en las películas, yo por lo menos encuentro que no se anima, los autores no se animan a llegar ahí. Hay otro momento.
Pero porque no todas las historias, me parece que acá también es cuando Watchmen resalta. No todas las historias intentan mostrar lo mismo. Las historias de superhéroes, las otras historias de superhéroes de DC son fantasías y son fantasías de un mundo mejor. No, pero... Son fantasías de un mundo diferente. Lo que tiene Watchmen es que está en un mundo que es muy parecido al nuestro. Llega al punto de ser tan parecido al nuestro que obviamente los personajes están mucho más corrompidos que los que se pueden leer en otras viñetas.
Sí, es parecido al nuestro, entre comillas. O sea, él crea una realidad que hace que vos sientas que puede ser más real, pero en la realidad no hay ninguna persona que se disfrace de superhéroes, digamos.
Claro.
Hay una cosa que a mí me pasó, esta vez le di una repasada rápida, pero una cosa que me acordaba y que me di cuenta es que, al fin de cuentas, de todos los personajes, de todas las morales corruptas, de todo el resto... Hay un momento y hay dos personajes que terminan haciendo la cosa justa y buena y en realidad sin pegarle a nadie, que es el momento en el cual Night Owl y Silk Spectre salen a pasear con la nave que tiene Night Owl y terminan rescatando gente y haciendo la cosa heroica y haciéndolos entrar a la nave y hasta poniéndoles musiquita para que se tranquilicen de que se les rescataron de un incendio.
Invitando los cafés.
Es que y eso es el... O sea, y eso te muestra que son héroes.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Siguiendo mi hipótesis de que el poder revela quién sos en realidad, el poder en este caso es el anonimato o el acceso a ciertas, tipo la nave de Night Owl, qué sé yo, lo que Alan Moore muestra es que, bueno, hay muchas personas diferentes que se calzan esa máscara claro. Se enfrentan a ese poder que tienen de maneras diferentes. Hay gente, y sí, hay gente como Rorschach que vivió lo que vivió Rorschach, entonces sí, y bueno, la respuesta es obvio que va a ser este tipo violento, pero a mí me parece que es compleja porque es sucia y está en el barro y demás, pero nunca, pero hay momentos en que no deja de ser esperanzadora. Y me parece que esa es una de las cosas que hace que sea magnífica la novela, que Alan Moore no es que descree de los superhéroes completamente.
No, eso iba a decir,
no,
en momentos
descree.
Como el que describía Dani, se nota que hay cierto encanto, por algo trabaja en DC, y hasta ese punto había trabajado,
sí,
ustedes dijeron.
Con los personajes, el personaje de Night Owl solo puede ser, tipo Dan, solo puede ser Dan cuando se calza la máscara, sin ser Night Owl.
Y aparte,
Owl,
él es...
Tiene que abrazar
esos dos personajes.
Lo estúpido, y lo infantil, y lo tonto que puede ser calzarse la máscara y creer que podés...
Bueno, de hecho algo divertido es que
hacer un mundo mejor.
Todo el tiempo están hablando de eso, de lo adolescente, lo tonto, lo fácil de burlar, que es la idea de disfrazarte de un, en ese caso, lechuza. Yo esta última vez me quedé con algo que es muy menor, pero me quedé con una reflexión que también se hace en uno de estos textos que están en el medio, que estoy de acuerdo, hay que leerlo sí o sí. A mí me pasó que la primera vez que leí Watchmen, que estaba queriendo leer una historieta, simplemente estaba viéndolo como una historieta más. Sabía que era una de las mejores historietas, pero hasta ese punto no sabía que una historieta podía ser así. Y los primeros capítulos, que son justamente los que corresponden a Under the Hood, la autobiografía del primer Night Owl, me la salté. Y dije, lo leo después, porque ahora quiero leer los dibujitos. Porque encima era una época que estaba laburando hasta muy tarde y qué sé yo. Y después cuando leí el primero, tipo en el cuarto o quinto capítulo, me di cuenta, ah no, esto es parte. Y ahí volví para atrás y una noche me la pasé leyendo todo eso. Esta última vez, en una entrevista que le hacen en uno de los interludios que le dedican a la carpeta de recortes de Silk Spectre, creo que la última página es una entrevista en la que le preguntan, ¿hay algo sexual en esto de disfrazarse? Qué sé yo, como porque se da a entender que es una revista de chimentos o algo así. Y ella responde, sí, para algunos era eso, pasaba por ahí. Para mí fue una manera de hacer guita, porque nos queda muy claro que ella después estuvo merchandising, era la mía que tenía un representante, qué sé yo. Y me gusta la última parte de esa respuesta, es algo así como... Y algunos, Dios los bendiga, lo hacían simplemente porque querían hacer el bien. Como que había algunos. Y es verdad, existían. Pero también están todas estas otras variantes, hecho, que tal vez no son tan comunes de ver fuera
hay
de...
Hay uno de estos superhéroes que era de un banco. O sea, era un superhéroe hecho por un banco para proteger sus propios bancos.
Sí, sí, sí.
Y es el que muere...
Es el que muere agarrado por la capa, porque no escucharon a Edna Moda nada de capas.
Sí, bueno, inclusive Ozymandias después, tanto Silk Spectre como Ozymandias mucho después aprovechan de su imagen de héroes y del cariño que le tiene el público
para,
sí. Sí, para vender muñequitos, así que
figuras
sé yo,
de acción
que es lo que se hace en el mundo real con los personajes estos que en el caso de nuestro mundo real no existen, pero terminan siendo usados para lo mismo.
O sea que estuvimos pasando un poco por todos los personajes principales, simplemente, ya que yo soy el que se hace cargo de la parte enciclopédica, simplemente les voy a precisar que el personaje de Dr. Manhattan es basado en el personaje de Capitán Atom, que también era dibujado por Steve Ditko. Night Owl es basado en el personaje de Blue Beetle, que como el personaje de Night Owl tuvo dos encarnaciones, para esa época una era un héroe de la Segunda Guerra Mundial, para esa época era Ted Kord, que después se volvió bastante famoso y popular... Y ahora fue sustituido en DC por otro personaje, pero...
O sea, ese fue uno de los que después retoma DC, ¿no? Porque hasta a mí me suena a Blue Beetle.
Todos estos personajes todos fueron
porque los
retomados.
Compra DC después, claro. O sea, son de DC.
Ah, pero después quedan incorporados todos a París.
Después,
¿sí?
con la crisis. Son incorporados en el mundo...
Que ya te vas a enterar bien qué es lo que pasa después de Crisis.
Cuando los escuche hablar de Crisis, sí.
Todos son incorporados en el mismo mundo y son todos personajes. Algunos tuvieron mucha fama, otros un poco menos. El personaje de Silk Spectre es un personaje muy secundario que se llama Nightshade. El personaje de Comedian viene de un personaje que se llamaba Peacemaker, que era una de esas ideas más, una de las ideas más ridículas que tuvieron, porque era alguien que amaba tanto la paz que estaba dispuesto a pelear por ella.
Sí. Bueno, es una versión twisted de Comedian.
Es que en realidad lo que tiene de Comedian es que... A diferencia de lo que decía Cerrado, este sí se cree patriota, pero es tipo la persona más nefasta del planeta y lo odiaban hasta sus propios compañeros.
Bueno, uno de los momentos más icónicos de la historieta o más
mantiene
citados.
Mantiene la paz para Estados Unidos.
Sí.
Cuando le preguntan qué pasó con el sueño americano, se hizo real. Estás bien.
Soy yo. Ah, sí.
Una cosa que es el caso de especificar que piense lo que piense Watchmen, está repleta de frases altamente citable.
Sí. Ponteable, lleno, de principio a fin, sí, todo.
Bueno, el personaje de Ozymandias es una situación muy rara porque en realidad los derechos no eran de la Charlton, tanto que Peter Cannon, Thunderbolt, ha sido publicado por otras casas editoriales. Muy recientemente hubo una miniserie escrita por Kieron Gillian, quien... hizo una historia que prácticamente retoma este personaje y lo pone en una situación en la cual se pelea con un análogo a Ozymandias.
Qué falopa linda los cómics.
Mi yo de otra dimensión.
Y como dijimos, Rorschach es basado en el personaje este de Steve Ditko, que es The Question.
Uh-huh. Igual está esta idea de que funcionan como arquetipos, porque yo, como dije en su momento, erróneamente o no, tomé que, como habías dicho vos, Belu, también, yo había tomado que Dr. Manhattan era una especie de análogo de Superman, o ocupaba su lugar solo en el sentido de qué pasaría si en nuestro planeta, o en algo muy parecido a nuestro planeta, aparecería un personaje de poderes así de parecidos a los de un dios. Porque una de las cosas que plantea es esto de, bueno... ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo se sentirían los mejores atletas y las mentes más brillantes si pensasen que no importa lo que nos esforcemos, siempre va a estar este ser que nos puede superar simplemente por el hecho de existir? Y yo en su momento, bueno, de comedia me acuerdo que sin saber demasiado lo tomé como una especie de Punisher, con esa clase de cosas que ustedes... estaban diciendo del tipo recontraviolento, pero que piensa que lo hace por...
Y podría ser, sí.
Es que en realidad todos provienen del mismo arquetipo anterior, que es el del vigilante violento de los años 70, que eran las películas de Charles Bronson del del justiciero de la calle.
Bueno, inclusive antes vienen del pulp, o sea, son todos arquetipos que existen.
De hecho,
el cómic se hace cargo de la referencia al pulp y habla que el primer Night Owl era fanático de estas historias, bueno, así que de ahí también saca un poco la idea.
Algo muy interesante, que también te vas enterando en este backstory que se va tejiendo con los textos estos que están entre los capítulos, es que existió Superman inclusive. De hecho, cuando aparece Doctor Manhattan,
No existió Superman, existió la historieta de Superman. Action Comic número uno, en donde él leyó a Superman, que se lo robaba a un nene chiquito porque era como que ya estaba grande para comprar historietas.
Exactamente. Y bueno, después está esa frase de que es como una especie de de cita mal citada, que un tipo una vez dijo... Citaban que él había dicho Superman existe y es norteamericano, y en realidad lo que él había dicho era Dios existe y es norteamericano. Esas frases que Alan Moore, como decías vos, Dani, no es una idea por página, es una idea por oración prácticamente. Y no, lo interesante con respecto a los cómics es que se da la idea de que como los superhéroes pasan a existir en el mundo real, los cómics de superhéroes
dejan de
ser interesantes, y por esa razón, para el momento que sucede el...
la historia, sí.
Sí, el presente de la historia. Están muy de moda las historias de piratas.
Que lo que tiene igual esa historia de piratas es que no es una historia de piratas porque sí, es la historia de piratas que te está contando qué es lo que está pasando en la historia. Eso es lo extraño, porque de hecho esto que decía en un momento, que decís, ¿por qué
Moore estoy pasando tanto tiempo?
Estoy leyendo tanto tiempo una historia de piratas, no quiero leer historietas de piratas. No vine acá para eso, y de golpe es como, Es la historia de lo que está pasando. Es el plan de Ozymandias contado en formato de piratas. Chabón, esto es una genialidad.
Pero es muy divertido la paciencia que te pide. Porque no creo que nadie que haya leído por primera vez Watchmen no haya pensado en algún momento ¿Por qué estoy diciendo esto? Termine. Quiero saber qué está pasando.
Pero es una reflexión magnífica de parte de Alan Moore. Tipo, las respuestas están todas en la ficción y nosotros no la vemos. ¿Sí? No la damos bola.
También yo tenía ganas de hablar un minuto, si me lo permite la conductora.
Sí, medio que te estás jugando a ser conductor, pero perdón, está bien, dale.
Sí, perdón.
Viste, no. Es difícil sacar hábitos y acá el señor se olvida.
Sí, sepan que en Keme se hice esto 400 veces. Perdonen.
Dale, reflexiona.
Simplemente quería hacer una reflexión sobre Rorschach, que justamente... leí en palabras de Alan Moore que la idea era crear un personaje que la persona más de derecha incluso le causa un poco de rechazo.
Qué optimista
que es el raro.
No se la vio venir.
Es el raro caso de Alan Moore siendo optimista, se podría decir. Y nada, es algo que llama mucho la atención, que creo que va a ser un tema que vamos a estar desarrollando cuando hablemos de la serie. Que muchos tomaron como un ejemplo a seguir este Rorschach, particularmente en los tiempos medio feos que estamos viviendo ahora.
Y bueno, lo que pasa es que es fácil ver con claridad dónde adhiere él. Entonces él es el más blanco y negro de todos dentro de... O sea, más allá de que tiene sus reveses y sus incoherencias, digamos, no incoherencias como construcción de personajes, sino incoherencias
internas,
claro. Es el que es el más blanco y negro, digamos. Está un poco en su máscara.
En cierto modo, de nuevo... al ser el que representa la ideología, representa lo atractivo que tiene esa ideología.
También tiene sentido que después, no vamos a hablar de la película, pero tiene sentido que después una persona que enarbola esta ideología lo convierta en el héroe de su historia. Porque es el que te está hablando a vos, es el que dice todo lo que vos crees, por más que... al resto de nosotros nos parezca bastante
nefasto. Es tentador, es fácil caer.
Me parece que tiene eso. Pensar así es tentador, particularmente en el mundo complicado.
Claro, porque organiza el mundo.
Claro, el mundo complicado que vivimos es muy tentador sentir que hay blancos y negros, cuando en realidad es todo un gran... O sea, cualquiera que tenga cierta edad sabe que toda una gran marea gris.
Lo que tiene esta historia es que los personajes, si bien son arquetipos... no hay casi ninguno con el que puedas conectar. Creo que Night Owl es el único que uno dice... y qué sé yo, buen tipo. Es el único. Y Lori capaz, porque está toda esta cosa de la presión. Y además el enterarse de dónde viene ella, producto de qué es ella.
Es difícil, otra vez había leído, creo que... no sé, un sorteo en Twitter o qué sé yo, que te preguntaban cuál era tu personaje favorito de Watchmen y es como qué sé yo.
No sé, claro. No sé.
Ah, yo diría, pero
en base a tu respuesta armaremos tu perfil psicológico.
Y le se lo mandaremos, se lo enviaremos al FBI.
Tal cual. No, es muy difícil. Tanto bien escritos, hay algunas cosas con las mujeres que están como, bueno, sí. Eran los 80.
La representación femenina es muy
plana. Pero al mismo tiempo, no entra en lugares muy oscuros en los que entraban los cómics en ese momento, porque está bien el personaje. La madre de Lori es abusada por, o es cagada trompada, se intenta abusarla de Comedian. Pero al mismo tiempo, eso no es uno de los ejemplos de Woman in the Fridge de los que hablamos un montón de veces. Porque eso no sirve para inspirar a ningún otro personaje. No. Forma parte de la construcción de ella misma como personaje. No, entonces se plantea desde otro lugar y me parece que, de vuelta, hay que tener en cuenta en qué año se estaba escribiendo esto. Se publica en el 86, probablemente lo hayan empezado a desarrollar un poco antes. No funciona de la misma manera que otras historias de este tipo. Entonces, no sé si se puede hablar de representación de la misma manera que se le puede recriminar a otros cómics de la época.
No, claramente, y me parece que...
No, sí, bueno, porque escribe más o menos todo lo que escribe tridimensional.
Claro.
Es difícil. Me parece que es con la que... la primer Silk Spectre es la más... como a la que le es más dura, digamos, sí. Es la típica minita que es una modelo, entonces se vende y se deja comprar, y ahí hay un poco de bajada de, bueno, no hay que mostrar mucho las tetas porque no está bueno mostrar.
Pero al mismo tiempo, bueno, el personaje ese te lo muestran en dos momentos diferentes, te lo muestran de joven y te lo muestran después de grande, con todas esas cosas que... Es que es un personaje tremendo, pero trágico, lo que tienes es que tampoco en ningún momento... Es un personaje tan trágico que termina enamorada, queriendo de su abusador. Es tremendo.
Sí, sí. Me parece que es algo interesante. Tal vez se nota que todo esto está escrito por un hombre. O sea, indefectiblemente. Por más genio que sea, que estamos todos de acuerdo en eso.
Y en determinada época, pero de vuelta no lo encuentro ni la mitad ni cerca. Pero no me parece insultante como he leído otras historias en donde el tratamiento a la mujer es directamente insultante.
Sí, sí, claramente. Me parece que... Pero bueno, es un...
Que expulsa directamente a lectoras mujeres.
Me parece que él... Hablando, pequeño paréntesis, me parece que la serie que estamos viendo ahora sí se quiere hacer cargo de algunas cosas que Alan Moore no tocó.
Porque eran épocas diferentes también.
Porque eran épocas diferentes y también la serie juega y tiene la ventaja de haber dicho, está bien, yo voy a tomar un poco lo que quiso hacer Moore en un principio, yo voy a tomar personajes que existen, pero voy a hacer mi propia historia muchísimo tiempo después. Entonces le da espacio como para jugar y crear situaciones que en el cómic no se podían dar.
Pero bueno, perdón por interrumpir a la conductora de este podcast.
Perdón por hacerme el conductor.
Porque esa es la clase de cosas. Ese es un teaser de lo que vamos a hablar en la segunda parte de Watchmen, en este multiverso de podcasts.
Bueno, después de todo lo que estuvimos hablando, pasemos un ratito a contar de lo que pasó después de que terminó esta historieta. O sea, lo que pasó después de... octubre de 1987, que es que, como ya dijimos, DC publicó inmediatamente la revista en paperback, cosa que causó que el acuerdo que tenía con Alan Moore se vaya un poco al diablo, porque...
¿Un poco bastante?
El acuerdo este era que cuando dejase de ser publicada, él iba a volver a tener los personajes. Hay también un detalle extra que pasó... Que ahí Alan Moore lo tomó más o menos, pero lo terminó aceptando, que es que él había pedido que no hubiesen gadgets, muñequitos y cosas extras de los personajes.
Porque justamente es lo que critica dentro del cómic.
Y lo primero que hizo la DC para promocionar el paperback fue sacar pins.
Claro, que además es el cómic es una forma bastante clara, no es sutil para nada en sus críticas sociales y a los sistemas que regían esa época.
Sí, igual,
y de repente es como, voy a sacar pins el comediante. ¡No!
Lo que pasa es que lo más extraño es que alguien que haya leído...
Hay un sistema que esto no existe.
No, bueno, pero alguien que leyó el cómic y lo disfrutó, después se compra el pin de recuerdo, ¿viste? Decís, capaz ahí el cliente es el que compra, es raro.
Bueno, pero como dijimos, en esa época, Alan Moore en ese momento era... a un tipo que era bastante dispuesto a colaborar. Y después de protestar y eso, aceptó la cuestión de los pins, a punto tal de que siguió trabajando para DC con una propuesta para un evento que tenía que ser la nueva crisis, que jamás se realizó, pero que se puede conseguir en internet el proyecto y es verdaderamente fascinante.
La crisis hecha por Alan Moore, sí, dame.
Es,
no, yo no quiero estar en esa crisis. Igual.
Una de esas
historias. No, hay que leerla de lejos, ¿no? Pero...
es una de esas historias que una parte de las ideas fueron tomadas por Mark Waid cuando escribió Kingdom Come. Pero bueno, no. Además, a través de DC pudo completar una historieta que había empezado en Inglaterra, que era Before Vendetta, que fue completada en edición de DC. Hizo Killing Joke.
Uh-huh.
Y después, cada vez que hacía todas estas cosas, decía, bueno, pero ¿cuándo me dan los derechos de los personajes de Watchmen?
No, cuando dejemos de publicarlo.
Y le revoleaban así el contrato. Mirá, esta es tu firma.
Vos dijiste que... Y acabamos de publicar una nueva edición.
Y las cajas, ¿viste?
Eso terminó siendo que Alan Moore en 1989 se vaya golpeando a la puerta.
Y cuando Alan Moore golpea la puerta, no solo la golpea, la mea y la prende fuego.
Claro. Más o menos. Se puede un poco discutir, seguramente DC podría haber manejado mejor la situación. Me encantaría, o sea, de los universos paralelos sería fascinante poder visitar uno donde lo haya hecho y hayamos tenido historias de Vértigo.
Donde quizás las editoriales hubieran sido...
Y hasta Superman escrita por Alan Moore. Allá de What Happened to the Man of Steel.
Pero ese multiverso también sucederían cosas como que, no sé, los autores fueran reconocidos por las cosas que hacen, donde quizás el creador de Batman hubiera obtenido créditos durante su vida. No sé, digo, es un multiverso maravilloso.
Es que el creador de Batman fue una época distinta. En los años 80
acá ya se estaban discutiendo los derechos.
Ya se reconocían los autores. Creo que es a partir de los años 70 que está toda la pelea. O sea que ya Alan Moore iba a recibir...
Claro, lo que pasa es que es complejo porque él firmó... O sea, es fácil como juzgar la decisión que tomó él con el diario de pasado de anteayer, no sé, como mierda.
Para el diario de hoy juzgar lo que dijo hace 23 años.
Claro, exactamente. El tema es que él nunca pensaba... Por cómo era la situación, no creo que no entró entre sus posibilidades que lo convirtieran en un paperback y que se siguiera vendiendo, digamos. Que se convirtiera en un paperback era algo que probablemente no estaba en la ecuación cuando él firmó
eso. No solo eso, es uno de los cómics más leídos de la historia desde el momento en que salió hasta ahora. Dentro de un montón de tiempo.
Hoy nosotros estamos hablando de Watchmen y dijimos un montón de veces, pero es el mejor cómic de la historia. O sea,
todos somos culpables, acá todos.
Claro.
Les querría hacer solo notar que en este momento, en esta pieza, hay 3 copias de Watchmen y Juli no me devolvió
falta
la mía.
Falta una porque me olvidé de traer la cinta. No hace falta que me reclames así adelante de los oyentes, te lo voy a traer, tranquilo.
O sea, era como para decir, o sea, cada uno de nosotros tiene su copia.
Sí.
Y ahora, antes de terminar, alguien va a decir cómo pueden hacer para tener una de ustedes.
Pero bueno, sí, él al fin y al cabo firmó ese contrato, sí, de ese... Podría haber sido, ¿no? Una empresa. Bueno, vivimos en un mundo capitalista.
Claro, y él también podría haber sido
una empresa.
Oh, sorpresa. ¿Quién lo hubiera dicho? Él podría quizás haber sido un poco más, no comprensivo, pero haberse prestado a otro tipo de negociación. Porque hubo otras instancias de negociación en las que DC le dijo, bueno, lo podemos charlar.
Al punto tal, sí. Para... No me acuerdo si fue los 15, 20 o 25 años de la historieta, le ofrecieron esto de darle los derechos a cambio de que él escriba la continuación.
Pero ahí él ya estaba en la cueva y era un mago.
Claro, ahí ya era un mago.
Sí, cuidado chicos que no se ofenda porque nos convierte a todos en sapos.
No, eso igual para yo realmente creo que el tipo es mago, o sea...
La cuestión es que para ese momento ya decidió mandar todos al diablo, no quería tener nada que ver con DC, no quería tener nada que ver con nadie.
De hecho, creo que ya a este punto no quiere tener nada que ver con Watchmen, está harto de Watchmen. No,
declaró estar cansado de la cuestión.
Podés hacer un grupo de WhatsApp, vos y Alan Moore, para ver
quién está más cansado. Ya estoy cansado de Watchmen, yo también, pero más que vos.
Bueno, la cuestión es que hubo por muchos años un editor que mantenía esta cuestión en DC, que era Paul Levitz.
Porque sabía que Alan Moore es un mago y no hay que hacerlo enojar.
Probablemente, pero que también es un escritor de historietas, uno de los que yo quiero mucho porque fue la época mejor de la Legión de Superhéroes. Fue un tipo que mantuvo más o menos un acuerdo entre caballeros de decir, bueno, aunque si no te damos los derechos... Claro, no vamos a publicar otra historieta.
Lo reimprimimos cuando solo sea absolutamente necesario.
Pero no hacemos secuelas infinitas, como hubiese sido lógico que tenga una cosa así.
La cuestión es, lo único que hicieron fue, cuando ya el lugar de este editor empezó a tambalear, en 2008, una edición en Motion Comics, que fue agarrar la historieta, pagarle a actores que la lean por encima y darle pequeño movimiento a los cuadros. Vos podías bajar de internet esta versión semi-animada.
No, dijimos que no íbamos a hablar de la película, Daniel.
Casi como ver
casi que no.
Capítulo de Dragon Ball.
Más o menos.
Ojo, igual yo vería el Motion Comic, ¿eh? Seguro que...
Yo lo empecé a ver el primer número y me pareció tan aburrido porque ya leí la historieta. Bien. ¿Para claro. qué ver el...?
Me gustaría saber quiénes son los actores. Creo que nadie sabe acá igual.
Es como la versión al audiolibro. Y a veces en algunos audiolibros llaman actores espectaculares que le dan un nuevo... Pero
por
bueno.
eso mi pregunta. Me gustaría saber quiénes son.
Bueno, pero no sabes.
Búscalo cuando llegues a tu casa, Belén.
Bueno.
La cosa es que cuando Paul Levitz es jubilado...
Porque dijeron, tenemos una idea brillante, vamos a hacer algo llamado Nuevo 52.
En realidad es todo la misma movida. Fue agarrar y decir, necesitamos renovar nuestros personajes, vamos a tirar a la basura todo lo que hicimos y lanzaron el Nuevo 52. Pero al mismo tiempo agarraron y dijeron, es el aniversario de Watchmen. Si Alan Moore no quiere hacer su versión, su continuación, nosotros haremos unas precuelas.
Hicieron Before Watchmen, que acaso es el único que lo ha leído. O ha leído aunque sea algunos.
No, los leí todos. Y en defensa... O sea, naturalmente no le llega ni a los talones al original, porque... Ahí han llamado a algunos autores de altísimo nivel.
Hemos nombrado uno cuando hicimos el número dedicado al queridísimo Darwin Cook.
Efectivamente, Darwin Cook escribió una miniserie dedicada a Silk Spectre y escribió y dibujó una miniserie dedicada a los Minutemen, que es de lo mejorcito de la cosa, si no fuese por... Hasta la podría definir una historieta buena, que tengo casi ganas de un día tener, porque verdaderamente vale la pena. Llamaron a John Michael Straczynski, grandísimo guionista televisivo, que en esa época también estaba escribiendo Spider-Man en una de sus mejores épocas, que escribió un montón de otras cosas, que hizo miniseries dedicadas a Night Owl y a Moloch, uno de los villanos de la situación, que no están malas. Le dieron a Brian Azzarello, que es un escritor de historias policiales negras, es famoso por 100 Bullets y otras cosas, de escribir Comedian y Rorschach, y la verdad es que fueron las que menos me interesaron y me trajeron.
¿Por qué será?
No.
Y más allá de los personajes, el resultado no fue particularmente interesante. Len Wein, que fue el editor en su momento de Watchmen, dato que nos olvidamos de nombrar, escribió una miniserie dedicada a Ozymandias y no fue particularmente interesante. La usó para justificar una cosa que nunca le gustó mucho, que es el final de sí. la historieta.
Ese
que...
fanfiction sí se puede.
Más o menos. Es la cosa bizarra del fanfiction, porque el fanfiction está hecho por gente que no tiene nada que ver. Este es propio del editor de la historieta, que es, nunca se quedó contento con la idea de que el final de la graphic novel es copiado de un capítulo de Outer Limits. Y entonces escribió una historieta para justificar por qué es copiado de un capítulo de Outer Limits.
Eso si Mandias viendo la tele.
O si Mandias ve la tele y dicen, es una idea que puedo usar.
No, señor no. Wine, usted era mejor que esto.
Hoy se diría que se murió de literalidad.
Exactamente.
No es de lo muy bueno, aunque sí, Len Wein fue un gran autor del cual hablamos en otras oportunidades.
Sí. Cada uno puede escribir un fanfiction malo y podemos quererlo igual.
Sí, el tema es que la cuestión es que en este caso lo venden como la historia oficial, ahí es lo complicado.
Lo que tiene, me parece, es que para todos los la mayoría de los lectores, Watchmen es estas novelas que tenemos tres enfrente, y lo otro es algo que podés agregar si tenés ganas. Pero Watchmen en sí, para los lectores, es esto.
Y que le gusta Harry Potter, es lo mismo con la obra de teatro. Nadie quiere.
Claro, eso es como, ¿qué es eso? No, correte.
Yo creo que
es esto.
Los que nos gustan estas cosas estamos acostumbrados a esa gimnasia mental, a hacer esa gimnasia mental con un montón de cosas, porque en Star Wars están las precuelas.
Claro, exactamente. Acá es esto. Y lo que tiene es que, no conformes con eso, después dijeron, vamos a meter a Watchmen dentro de la continuidad de DC, van a ser parte del universo.
No es exactamente así. La decisión que tomaron en el 2017 fue para cancelar el error que fue el nuevo 52, relanzar todo con Rebirth. Decidieron que la causa de este error fue la interferencia de un ser de otro universo.
Cuando encuentren algo así, un hechicero lo hizo. Es lo más literal a eso que hay.
Bueno, pero la cuestión es que, a su manera, tenía un sentido la idea, porque bien o mal, es dos visiones de universo bien distintas. Una oscura y pesimista, que es la que muestra Watchmen. Y una optimista, que era la DC, hasta que, muy influenciados por Watchmen, decidieron hacer el nuevo 52. Decidieron directamente de pasar de lo metafórico a lo práctico y lo incorporaron como la historieta. El gran problema es que Geoff Johns, que estaba a cargo de hacer esta historieta, la verdad es que no sabemos qué le estuvo pasando.
Tenía mucho trabajo, estaba sobrepasado, llegaba a casa y estaba cansado y...
Todo esto de palabra de Geoff Johns.
Obviamente sí, hablamos con él hace unas horas y nos dijo que estaba muy cansado, que estaba sobrepasado, que no podía.
Quería dormir, le decía, escribí esto, dale, bueno. Es lo que le deseo, porque en realidad empezó tres proyectos desde que empezó esta historieta en el 2017, que tenía que ser una serie mensual. Estamos terminando el 2019 y esperamos que la semana que viene salga el número 12, que te va a terminarlo. La verdad es que yo ya ni me acuerdo de lo que está pasando.
Él ve el tiempo como Doctor Manhattan, o sea, para él el tiempo es otra cosa, es diferente, funciona de otra manera.
La verdad es que ya yo la vengo leyendo, porque era mi esperanza que resuelva la vergüenza que para mí es el nuevo 52. Y la verdad es que ya ni me acuerdo qué estaba pasando, porque sale cada 2 meses y medio, 3, y ya perdí el rastro de la historia.
Si algún día Dani se acuerda qué pasaba, le contamos.
Capaz.
La gran cuestión es, para los que quieren saber si es digna o no de, aunque sea llegar a los talones de Watchmen, no sabría decírselo por esta cuestión.
La verdad,
terminamos como Watchmen. Chicos, tienen que ir a hacer su propia aventura.
Claro.
La verdad es que, ¿cómo se llama? Hay una cosa que yo aprecio, porque Watchmen es tratada por muchos como el libro sagrado de las historietas. El hecho de que yo le tenga todo el respeto que creo de haber transmitido en todos estos momentos, no quita que la veo como una historieta y que realmente me dé gusto que la hayan ampliado y hayan agregado cosas, porque hace que haya más cosas en este universo. Las miniseries de Before Watchmen no son necesarias, pero como dije, hay algunas que son hasta buenas.
O sea, el mensaje es que no son terribles, como tal vez los más fundamentalistas dicen.
Igual padre, dijo que algunas son hasta buenas. No, no, no son terribles, es como el otro extremo.
Bueno,
son hasta buenas.
Por eso digo, no son la porquería que muchos deben decir. Incluso hay algunas que disfrutaste.
Sí, hay algunas que he disfrutado. Doomsday Clock, cuando esté completada, tal vez hasta resulte ser una cosa buena.
Jeff Jones es un tipo conocido por hacer cosas buenas. O sea, la mayoría de las cosas que hace son mínimamente interesantes. Entonces uno por lo menos podría esperar eso.
También pasa el hecho de que ha tenido un par de fallas en su carrera. Bueno. Y este tiempo entre un número y otro es como que...
Pero él no es mago. Ten en cuenta eso.
No todos pueden ser magos, Daniel.
Eso también es uno de los peligros. Veremos qué pasa.
Pero como Dani adelantó en cierto momento, hay varios números acá, varios tomos enteros de Watchmen dando vueltas en las mesas. Uno de esos puede ser de ustedes, oyentes, porque gracias a la generosa donación de David, un oyente a quien le agradecemos muchísimo, tenemos un Watchmen Black Label para sortear. Y van a poder encontrar este sorteo en las redes sociales de Quémese, así que estén atentos. Acuérdense que Instagram y Twitter nos buscan como Quémese Después de Escuchar, porque formamos parte de esta familia y por eso Federico se sintió conductor la mitad del programa.
Del multiverso.
estén atentos a estas redes sociales porque vamos a estar haciendo este sorteo, así ustedes también pueden tener esta historia que todos los amantes del cómic deberían tener, porque es todo lo que explicamos acá. Esto por un lado. Por otro lado, esta vendría a ser la primera parte de nuestro evento Watchmen, porque recuerden que en Quémese Después de Escuchar vamos a estar hablando de la serie cuando termine, así que también estén atentos ahí y probablemente ahí vamos a poder explayarnos y hablar sobre lo que no hablamos en este podcast, que todos saben lo que es.
Antes del cierre, quería agradecerles la oportunidad de hablar de Watchmen y que me perdonen si a veces pareció que te robé el timón, Juli, pero Watchmen realmente es una de las de mis cosas favoritas en general, y desde hace mucho tiempo que tenía ganas incluso de dedicarle un podcast en Quémese colgado, tipo cosas que no son ni películas ni series que me encantan. Incluso
por
tengo...
suerte estamos acá.
Por suerte existimos nosotros, ¿viste?
Pero desde hace un año y medio que inventamos mientras tanto las historietas y bueno, nada. Aunque sea, me pude dar el gusto de hablar un poco de esta cosa que me encanta tanto.
Qué bueno, ya el próximo programa volvés del otro lado del micrófono.
Sí, y no puedo hablar.
Y te callamos.
Podemos considerarlos un quid pro quo. Vos nos diste, mientras tanto, nosotros te dimos a hablar de Watchmen.
Ya está, listo, estamos parejos.
Estamos hechos.
Recuerden que si les gusta lo que hacemos y quieren contribuir, está Patreon, que lo pueden encontrar como patreon.com/quémese, en donde van a encontrar material exclusivo. Dentro de un futuro no muy lejano van a poder encontrar una entrevista en su idioma original sin traducción, pero de eso vamos a hablarles en otro momento, así que paciencia. También van a poder encontrar un podcast en el que hablamos de Umbrella Academy y además muchísimo contenido extra de Quémese, bloopers, que es lo más divertido que tenemos, y muchísimas cosas más, así que recuerden que pueden hacer una contribución ahí para que nosotros podamos seguir haciendo esto que esperamos que ustedes disfruten. Por otro lado, agradecemos a Luciano López, que es el que se encarga de que ustedes puedan escuchar esto de buena manera y que después, con lo que no se puede escuchar de buena manera, arme bloopers para que ustedes se rían de nosotros. A Tomás Fenili, que hace las hermosas portadas en las que ustedes le dan play. Y bueno, Fede Fabricio, que es nuestro productor, que además tiene hoy se sentó acá para hablar con nosotros de Watchmen y está muy agradecido, como lo dijo ya varias veces.
Es como un agradecimiento para todos lados.
Exactamente. Y a Tomás Lambert, que es el que se encarga de que tengamos música hermosa. ¿Vieron esa musiquita tan linda que tenemos al principio del programa? ¿Escucharon esa musiquita? Bueno, yo digo vieron a todos, pero déjame. ¿Escucharon esa musiquita divina que tenemos? Bueno, es gracias a Tomás Lambert, así que muchísimas gracias a él. Sin nada más que agregar, este fue largo. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Federico Fabricio.
Y nos escuchamos la próxima.